Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 5 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Cuando la Iglesia está unida, se puede hacer milagros, lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Compañía de Jesús de la provincia de Canadá en su reciente viaje apostólico a este país. El video con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto acaba de publicarse con la oración que el pontífice confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes el Santo Padre pide para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Como hermandad tenemos la misión de difundir el culto y la devoción a la Virgen María. Es la afirmación de Miguel Orellana, hermano mayor de la Real Hermandad de la Virgen de la Victoria de Málaga, España. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. El video con la intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto acaba de publicarse con la oración que el pontífice confía a toda la Iglesia a través de la Red Mundial de Oración del Papa. Este mes el Santo Padre pide para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven. Como consecuencia de la pandemia y las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica, dice el Papa, y señala que los pequeños y medianos empresarios son unos de los principales afectados. Según datos del Banco Mundial de 2021, una de cada cuatro empresas perdió la mitad de su volumen de ventas a causa de la pandemia a nivel global. Además, las ayudas públicas son débiles, precisamente donde más se necesitan, en los países pobres y para las pequeñas empresas. Escuchemos al Papa Francisco.
Por los pequeños y medianos empresarios, como consecuencia de la pandemia y de las guerras, el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros, los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos. Y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad. Y con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven.
En este sentido, el Papa Francisco elogia a los que con valor, esfuerzo y sacrificio invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Entre los pequeños y medianos empresarios están incluidos los que regentan un comercio, un restaurante o un taller, pero también aquellos que se dedican a tareas de limpieza o transporte, los artesanos, entre tantos otros. Ellos son los que nos salen en la lista de los más ricos y poderosos y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo manteniendo su responsabilidad social. La Iglesia es sinodal o no es Iglesia. El Papa Francisco volvió a reiterar este concepto muy querido por él en el encuentro privado que tuvo lugar la mañana del pasado 29 de julio durante su 37º viaje apostólico a Canadá en el arzobispado de Quebec con 15 de los más de 200 jesuitas de la provincia canadiense. El sínodo, recuerda el Santo Padre, no es una reunión política ni una comisión de decisiones parlamentarias. Es la expresión de la Iglesia donde el protagonista es el Espíritu Santo, como en los hechos narrados en los Hechos de los Apóstoles. Sínodo significa caminar juntos, y caminar juntos fue el lema de la peregrinación penitencial a Canadá que acabo de terminar, una ocasión en la que emergió la unidad de la Iglesia, observó el obispo de Roma, citando el dicho: «Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir seguro, ve acompañado». Asimismo, el Papa señaló que el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas no ha terminado, pero lo más importante es que el episcopado se puso de acuerdo, asumió el reto y avanzó. Lo que pasó en Canadá fue un ejemplo de episcopado unido, y cuando un episcopado está unido puede afrontar bien los retos que se presentan. Si este camino de reconciliación va bien, señaló el Papa Francisco, no es por mi visita. Yo solo soy una cereza en el pastel. Son los obispos los que han hecho todo con su unidad. El Santo Padre también destacó la capacidad de la parte indígena para tratar bien el tema y comprometerse, y habló de la familiaridad que se observa entre los obispos y los indígenas. Estos son los milagros que se pueden realizar cuando la Iglesia está unida. En el tradicional encuentro con los jesuitas, el Santo Padre también advirtió sobre uno de los peores enemigos de la unidad de la Iglesia, que es la ideología. La verdadera fuerza de un jesuita, afirmó, es la conciencia de la propia fragilidad. Es el Señor quien nos da la fuerza. A continuación se le preguntó al Papa Francisco por algunos comentarios que salieron de la prensa durante el viaje a Canadá, como la pregunta de por qué el Papa pide perdón en nombre de los cristianos, pero no en nombre de la Iglesia. El Papa respondió diciendo que hablo en nombre de la Iglesia, aunque no lo hago explícito. Al contrario, tengo que explicitar qué es mi pensamiento cuando hablo de modo personal. Asimismo, algunos jesuitas le preguntaron por qué no hubo ningún encuentro con víctimas de abusos sexuales durante este viaje. El Papa explicó que había respondido a varias cartas sobre el tema antes del viaje y que la intención era sacar a relucir el tema de los indígenas. Todavía hablando de abusos, algunos de los presentes en el encuentro señalaron que muchos hablan del Papa Francisco como un Papa del cambio, incluso a nivel penal. El Papa respondió diciendo que el derecho no se puede guardar en una nevera, acompaña la vida y la vida sigue, igual que la moral se va perfeccionando. Finalmente, en el encuentro le preguntaron sobre la liturgia y la unidad de la Iglesia. El Papa Francisco recordó, por un lado, las monstruosas deformaciones litúrgicas en América Latina hace 30 años, y por otro lado, la posterior intoxicación de vuelta a lo antiguo. Mi acción en este campo, explicó el Papa, ha seguido la línea seguida por Juan Pablo II y Benedicto XVI, que habían permitido el rito antiguo y habían pedido la verificación posterior. La verificación más reciente ha puesto de manifiesto la necesidad de regular la cuestión y evitar que sea una cuestión de moda, sino que siga siendo una cuestión pastoral. El pontífice está seguro de que vendrán estudios que perfeccionarán la reflexión sobre una cuestión tan importante, porque la liturgia es la alabanza pública del pueblo de Dios.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En Radio Vaticana, Vatican News, nos encontramos con don Miguel Orellana Ramos. Él es el hermano mayor de la Real Hermandad de la Virgen Santa María de la Victoria de Málaga, España. Él está visitando los estudios de Vatican News, que de hecho celebran la fiesta el 8 de septiembre, ¿no? Que es el día de la Natividad de la Virgen, que también va acompañado de todo un tiempo de preparación, que es la novena. ¿Qué podemos destacar de la novena de este año?
Pues la novena de este año la va a predicar don Salvador Aguilera, reverendo don Salvador Aguilera, que es oficial de la Santa Sede, y bueno, pues gentilmente ha aceptado la invitación que le cursó la hermandad con el visto bueno del señor obispo para poder predicar este año la novena. La novena, nosotros, la Virgen, como decimos, está en su basílica al santuario. El fin de semana, el domingo previo al día 30 de agosto, que es cuando empieza la novena, se baja la Virgen en un rosario de la aurora desde su basílica hasta la catedral, porque desde hace años es tradicional que la novena se celebre en la Santa Iglesia Catedral como templo principal de la diócesis, y como ella es la patrona de la diócesis, pues ese culto fundamental se celebra allí. Se celebra, como decimos, desde el 30 hasta el 7 de septiembre. El 8 de septiembre ya es la misa estacional, que se celebra por la mañana, presidida por el señor obispo, y después por la tarde tenemos solemne procesión de regreso de Santa María la Victoria. Pasa por el centro de la ciudad y regresa a su santuario en una solemne procesión. La novena participan nuevamente tanto las instituciones como asociaciones, movimientos eclesiales de toda Málaga, participan cada día, son invitados especialmente a algunos de esos movimientos, y entonces son múltiples las asociaciones y los movimientos y las congregaciones que participan. Este año además tenemos una novedad importante, que es que tradicionalmente teníamos dos o tres coros que participaban: la Escolanía Santa María de la Victoria, la Coral Santa María de la Victoria, pero este año vamos a tener que todos los días de la novena va a participar un coro distinto, un coro, escolanía o grupo. Entonces, muy bonito y muy interesante, porque se incorporan coros parroquiales y escolanías no solo de Málaga capital, sino también de toda la diócesis, por ejemplo, Escolanía de Almojía, etcétera. Entonces, una manera de que ese carácter diocesano que tiene la Virgen tenga su reflejo tanto en el aspecto geográfico, de que vienen desde distintos puntos, como el aspecto importante, que vienen desde distintos carismas de la Iglesia, desde cofradía, grupos de cofradía, viene coro de la Hermandad del Rocío, vienen coros de diocesanos, con lo cual es una manera también de hacer partícipe y de integrar a todas las personas. Don Salvador Aguilera, que además tiene mucha iniciativa, se ha comprometido mucho con el tema, también está participando en invitar a distintos movimientos, distintos conocidos, distintos grupos de su localidad de Ronda, etcétera, que también se van a incorporar en la participación, con lo cual es una cuestión muy bonita.
Así es que estaremos entonces pendientes de esta novena, que empezará a fines de agosto y concluirá sobre todo con esta grande celebración, el Día de la Natividad de la Virgen. Pero no solo ello, sino también la devoción a Santa María de la Victoria va creciendo. Es así que en estos días, el pasado 23 de julio, han bendecido y entronizado la imagen de Nuestra Señora María de la Victoria en una de las basílicas de aquí de Roma. Cuéntenos un poco cómo ha sido este evento.
Pues la verdad es que ha sido un evento muy importante para la diócesis.
Recordemos que es importante que Santa María de la Victoria es la patrona de la diócesis y también de toda Málaga.
Exactamente. Lo bendijo don Jesús, nuestro obispo, y es una noticia realmente importante que Santa María de la Victoria pueda estar presente en una basílica de Roma. La basílica, si la pronuncias tú, seguramente la pronunciarás mejor que yo.
Santa Andrea delle Fratte.
Que está muy cerca de la Plaza de España, con lo cual es una manera de que ya todos los devotos de Santa María de la Victoria que hagan peregrinación por Roma puedan acercarse a visitarla. Fue una iniciativa con don Salvador, como decimos. Es una obra de un pintor muy conocido, no solo en Málaga, sino que tiene fama mundial, Raúl Berzosa, y tiene un significado muy importante, porque como hemos dicho anteriormente, Santa María de la Victoria está muy vinculada con la Orden de los Mínimos desde el comienzo, hasta el punto de que los frailes mínimos en su momento fueron conocidos como frailes victorios, porque siendo la patrona de la diócesis, también tuvo el carácter de patrona de la orden. Y los mínimos extendieron la devoción mucho de Santa María de la Victoria, porque allá donde tenían un convento tenían una réplica, una reproducción o una imagen de Santa María de la Victoria. Con lo cual es muy importante para nosotros esa cuestión. Se ha extendido mucho. Hace también, podemos decir, por ejemplo, que en la diócesis de Tabasco, de México, también tienen una réplica de Santa María de la Victoria que se mandó en el año 2018, porque ellos también tienen a Santa María de la Victoria como patrona gracias a la Orden de los Mínimos. Se perdió en su momento con los movimientos civiles que hubo allí, se perdió la imagen de Santa María de la Victoria que ellos tenían.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.